New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Yemen, los medios de comunicación dirigidos por los hutíes informan que varios ataques aéreos estadounidenses contra el puerto petrolero de Ras Isa han dejado al menos 58 muertos y más de 125 personas heridas. Estados Unidos ha estado atacando de manera sistemática a Yemen durante el último mes, después de que combatientes hutíes afirmaran que iban a reanudar sus ataques en el Mar Rojo contra barcos vinculados a la guerra de Israel en Gaza. Desde mediados de marzo, los bombardeos estadounidenses en Yemen han matado a más de 180 personas, entre ellas muchas mujeres y menores. Los bombardeos indiscriminados de Israel contra la franja de Gaza continúan y han matado este viernes a al menos otros 34 palestinos, incluidos 10 miembros de una misma familia que murieron en un ataque contra una vivienda en Han Yunis en la madrugada del viernes. Mientras tanto, se reveló que entre las víctimas de un bombardeo israelí ocurrido el miércoles se encuentra la joven fotoperiodista palestina Fatma Hassona, que murió junto con al menos otros 9 miembros de su familia en la ciudad de Gaza, es la protagonista de un nuevo documental que se estrenará en mayo en el Festival de Cine de Cannes. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con la directora de ese documental, Sepide Farsi. Hamas ha rechazado una propuesta israelí de cese al fuego provisional y ha pedido que se mantengan negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin de manera integral y definitiva a la guerra en Gaza y que incluya un intercambio total de rehenes y prisioneros.
Netanyahu y su gobierno utilizan acuerdos parciales para encubrir su agenda política, que se basa en continuar con la guerra de exterminio y hambruna, incluso si el precio es el sacrificio de todos los rehenes israelíes. No participaremos en la implementación de esta política.
En noticias jurídicas, la Corte Penal Internacional inició un proceso judicial contra Hungría después de que el gobierno del primer ministro Víctor Orbán no ejecutara una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu cuando este visitó Hungría a principios de este mes. Justo antes de la visita de Netanyahu, Orbán anunció que Hungría se retiraba de la Corte Penal Internacional. El primer ministro israelí es requerido por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza. En Estados Unidos, el senador del estado de Maryland, Chris Van Hollen, confirmó el jueves por la noche que se reunió con Kilmer Abrego García, el padre de familia de Maryland, que el mes pasado fue trasladado a la fuerza a una mega cárcel de El Salvador, en un hecho que el gobierno de Trump reconoció como un error administrativo. Van Hollen compartió una foto en la que aparece junto a Abrego García, ambos sentados a una mesa en lo que parece ser el restaurante de un hotel. El senador estadounidense viajó el miércoles a El Salvador para presionar por la liberación de Abrego García, pero inicialmente se le impidió tener cualquier contacto con él. La esposa de Abrego García, Jennifer, celebró el encuentro y dijo en un comunicado: «Mis oraciones y las de mis hijos han sido escuchadas». Mientras tanto, en respuesta a la reunión de Van Hollen con Abrego García, el presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo en redes sociales: «Ahora que se ha confirmado que está sano, Abrego García tiene el honor de permanecer bajo la custodia de El Salvador». Bukele también escribió: Kilmer Abrego García, milagrosamente resucitado de los campos de exterminio y la tortura, ahora bebe margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador. Abrego García vivió en Maryland durante casi 15 años tras huir de la violencia de grupos criminales en El Salvador y estaba trabajando como aprendiz de metalúrgico. Mientras tanto, un tribunal federal de apelaciones falló que el gobierno de Trump debe acatar la orden de una jueza que exige que funcionarios gubernamentales respondan a interrogatorios en relación con el caso de Kilmer Abrego García. Dicha jueza, Paula Sinis, está evaluando iniciar un proceso de desacato al tribunal contra los funcionarios de Trump. En el el fallo unánime del jueves, el juez del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, Harvey Wilkinson, quien fue designado por el expresidente Ronald Reagan, calificó las acciones del gobierno de Trump como impactantes y escribió al respecto: "El gobierno está reivindicando el derecho a recluir a residentes de este país en cárceles extranjeras sin seguir el debido proceso, que es la base de nuestro orden constitucional". El abogado de inmigración de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Lee Gelernt, confirmó que un grupo de inmigrantes venezolanos actualmente encarcelados en el Centro de Detención para Inmigrantes Blue Bonnet, en el estado de Texas, fueron notificados de que corren el riesgo de ser expulsados de Estados Unidos en virtud de la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a los litigios en curso sobre la aplicación de esa ley. La Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado escuchar argumentos orales sobre la orden ejecutiva del presidente Trump que intenta poner fin a la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento, una medida que sigue en suspenso. La audiencia está programada para el 15 de mayo y es probable que la decisión del alto tribunal se emita a mediados de este año. Varios jueces de tribunales federales inferiores han bloqueado la orden alegando que esta viola la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Trump firmó la orden ejecutiva en su primer día como presidente. En otras noticias sobre inmigración, la agencia de noticias Reuters informa que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha instruido a funcionarios revisar las cuentas en redes sociales de solicitantes de visa que hayan viajado a la franja de Gaza en los últimos 18 años, incluso si lo hicieron para trabajar con organizaciones de ayuda humanitaria. Un ciudadano nacido en Estados Unidos que fue arrestado en Florida, acusado de ser indocumentado y de ingresar ilegalmente al estado, ha sido liberado después de pasar la noche en una cárcel bajo una orden de detención de 48 horas solicitada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Juan Carlos López Gómez, un joven del estado de Georgia, conducía su automóvil a lo largo de las fronteras estatales para dirigirse hacia su trabajo en una construcción en la ciudad de Tallahassee cuando fue detenido y puesto bajo custodia. El joven permaneció encarcelado a pesar de presentar una copia de su certificado de nacimiento y su tarjeta del Seguro Social que su madre llevó al tribunal. López Gómez fue arrestado y acusado en virtud de una controvertida ley antiinmigración conocida como SB4C, que fue promulgada hace 2 meses por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. El arresto del joven se produjo a pesar de que una orden de un tribunal federal había suspendido temporalmente la aplicación de dicha ley. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos firmó un acuerdo valuado en $30 millones con la controvertida empresa de tecnología de vigilancia Palantir, destinado a rastrear y deportar a personas inmigrantes, incluidas aquellas que podrían haber excedido el plazo de sus visas. Según el acuerdo, una base de datos también rastreará los casos de autodeportación y compartirá datos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El medio digital 404 Media informa que la empresa Palantir, que fue fundada por Peter Thiel, un multimillonario aliado de Elon Musk, ha estado trabajando en las últimas semanas con el fin de aumentar la capacidad del Servicio de Inmigración para vigilar a los inmigrantes que tienen órdenes finales de deportación. El nuevo acuerdo es una ampliación del contrato con Palantir, firmado inicialmente por el gobierno de Biden. En la ciudad de Nueva York, el jueves, en la 6ª noche de la Pascua Judía, miembros de la organización Judíos por la Justicia Racial y Económica, personas aliadas de su causa y líderes electos, se reunieron para celebrar el evento anual de la organización denominado Seder en las calles. La protesta se llevó a cabo bajo el lema No a los fascistas, no a los faraones. Zohran Mamdani, un candidato a la alcaldía de Nueva York que cuenta con el respaldo de Voto Judío, el brazo electoral de la organización Judíos por la Justicia Racial y Económica, habló durante el evento.
En esta ciudad de Nueva York, donde uno de cada 4 residentes vive en la pobreza, 500.000 niños y niñas se acuestan con hambre cada noche y más del 90% de la población coincide en que la asequibilidad es un problema urgente. Sabemos que la libertad no significa solo vivir con nuestras familias en un hogar, sino también poder costear ese hogar, pagar esa cena y compartirla juntos mientras se parte el pan.
En la ciudad estadounidense de Boston, 400 residentes judíos y otras personas aliadas a su causa se sumaron a rabinos y líderes comunitarios para pedir la liberación de la estudiante de la Universidad de Tufts, Rumeisa Ozturk. La manifestación, celebrada durante la Pascua Judía, fue coordinada por la organización progresista judía If Not Now. El miércoles, un tribunal de inmigración le negó la libertad bajo fianza a Ozturk y la declaró un peligro potencial para la comunidad. Ozturk, quien es de origen turco, fue arrestada por ser coautora de un artículo de opinión de una revista estudiantil crítico con la respuesta de la Universidad de Tufts a las protestas de solidaridad con Gaza que se llevaron a cabo en el campus de ese centro educativo. El gobierno de Trump ha amenazado con prohibir que Harvard inscriba a estudiantes extranjeros a menos que las autoridades de la universidad entreguen los registros de sus estudiantes extranjeros actuales. Esto ocurre luego de que las autoridades de Harvard rechazaran públicamente los ultimátums previos de Trump y reivindicaran su independencia y sus derechos constitucionales. Mientras tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciaron una investigación de derechos civiles contra la Universidad de Harvard por sus políticas relacionadas con la diversidad, equidad e inclusión y con la participación de atletas trans en deportes escolares, las cuales desafían las órdenes emitidas por Trump. El jueves se llevaron a cabo protestas en campus universitarios de todo Estados Unidos para condenar los ataques del gobierno de Trump contra la educación y los estudiantes. Estas fueron las palabras expresadas por un estudiante de la Universidad de California en Berkeley.
I think that we have something that we're fighting for that is a little bit different.
Creo que estamos luchando por algo un poco diferente a lo que hemos estado luchando en el pasado. Se trata de nuestro derecho a seguir luchando, nuestro derecho a resistir, nuestro derecho a expresarnos, a aprender y enseñar, aunque eso no se alinee con el régimen político actual. Creo que esta es la lucha fundamental para ganar todas las otras luchas y creo que debemos alzarnos con más fuerza y presencia que en el pasado.
Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que la empresa Google ha monopolizado ilegalmente dos mercados de tecnología publicitaria en Internet. Este es el segundo fallo antimonopolio contra Google en menos de un año. Además, en 2023, un jurado federal también concluyó que la tienda de aplicaciones propiedad de Google es un monopolio ilegal. Sin embargo, la jueza desestimó el jueves uno de los argumentos del Departamento de Justicia contra Google, por lo que no queda claro si la empresa se verá obligada a vender parte de su negocio de publicidad en Internet ni cuándo tendría que hacerlo. Activistas por los derechos de los consumidores acogieron con satisfacción el fallo del jueves. La senadora del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, declaró: Google es un monopolista ilegal y es hora de dividir a este gigante tecnológico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, luego de que este optara por no bajar las tasas de interés y advirtiera que es altamente probable que los aranceles impuestos por Trump aumenten la inflación y desaceleren el crecimiento económico del país. Con esta amenaza, Trump está reavivando una disputa que se remonta a su primer mandato, a pesar de que la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos está protegida por la ley.
Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there, but...
Él se irá. Si se lo pido, él se irá de allí. No creo que esté haciendo bien su trabajo. Llega demasiado tarde. Siempre llega demasiado tarde. Es un poco lento. No estoy contento con él. Se lo hice saber, y si quiero que se vaya, saldrá de allí muy rápido, créanme.
La Corte Suprema de Estados Unidos está analizando actualmente un caso que involucra a dos funcionarias laborales que fueron destituidas por Trump pero reincorporadas posteriormente tras el fallo de varios jueces que determinaron que el presidente no tiene autoridad para removerlas de sus cargos. Un resultado favorable para Trump en este caso podría allanar el camino para que el mandatario estadounidense también destituya a Jerome Powell. El gobierno de Trump está tratando de redefinir el significado de daño establecido en la Ley de Especies en Peligro de Extinción, una medida que los ambientalistas advierten que podría poner en peligro la supervivencia de cientos de especies de plantas y animales. La norma propuesta permitirá al sector industrial degradar o destruir los hábitats de especies en peligro de extinción como las panteras, las tortugas marinas, las águilas calvas, los búhos moteados, los lobos grises y las ballenas jorobadas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el país evaluará en los próximos días si es viable poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania y que la implicación estadounidense en el conflicto podría concluir pronto.
Tenemos que averiguar ahora, en cuestión de días, si esto es viable a corto plazo. Si no lo es, creo que entonces simplemente seguiremos adelante desde nuestra perspectiva.
Los comentarios de Rubio reflejan las tensiones entre Washington y Kiev, así como la creciente brecha entre Trump y sus homólogos europeos, quienes están intentando mitigar el cambio implementado por el gobierno de Trump en relación con la participación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Mientras tanto, Trump afirmó el jueves que su gobierno firmará dentro de una semana un acuerdo con el gobierno ucraniano que permita a Estados Unidos acceder a los minerales de tierras raras de Ucrania a cambio de garantías de seguridad. Según se dice, aún están negociando los detalles del acuerdo. Dentro de Ucrania, ataques aéreos rusos ocurridos este viernes por la mañana causaron una víctima mortal en Sumy y otra en Kharkov. El intenso bombardeo ruso en una zona residencial de Kharkov dejó decenas de personas heridas, incluidos menores. En el estado de Florida, un joven de 20 años mató a dos personas y dejó heridas a al menos otras seis durante un tiroteo que perpetró el jueves en el campus de la Universidad Estatal de Florida. Para cometer la masacre, Phoenix Igner usó el arma de servicio de su madre, la ayudante del sheriff del condado de León, Jessica Igner. El sospechoso también era miembro del consejo asesor juvenil del sheriff. Aún no se ha revelado el motivo del tiroteo. En Nueva York, un gran jurado federal acusó a Luigi Mangione de acechar y asesinar mediante el uso de un arma de fuego al director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare, Brian Thompson, en un hecho ocurrido en diciembre. El cargo de asesinato conlleva una posible sentencia de pena de muerte si es declarado culpable. El equipo legal de Mangione acusó a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de haber influido en el gran jurado del caso cuando recientemente dio a entender que ella solicitaría la pena de muerte para Mangione. La defensa de Mangione afirmó: aquí hay mucho en juego. El gobierno de Estados Unidos intenta matar al señor Mangione como parte de una maniobra política.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.